desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id. Hola oyentes, ¿cómo están? Espero que todos ustedes estén muy bien. Yo soy Borgias Chaman, estaré acompañándoles durante una hora. Algunos programas estarán presentes, comenzando con noticias, comentarios, otra información y también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español hoy con las noticias presentadas por mi compañera Tatiana. Manténgase en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.buenos.id.
RRI World Service, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, la voz de Indonesia con las noticias. Las noticias en detalle. El vicepresidente indonesio M. Yusuf Kalla ha expresado la esperanza de que los parlamentos mundiales ayuden a abordar los problemas mundiales bajo los objetivos de desarrollo sostenible. Entre estos problemas estaban las brechas sociales, una crisis de agua limpia y la desigualdad en la industria y la infraestructura, dijo Kalla mientras hablaba en el World Parliamentary Forum on Sustainable Development, Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sostenible, en Kuta, en la isla de Bali, que comenzó el miércoles. Señaló que los parlamentos tienen roles cruciales en la planificación, presupuestación y supervisión de programas, afirmó y agregó que la asignación del presupuesto y la legislación se encuentran entre las autoridades de los parlamentos. La presidenta de la Junta de Cooperación Interparlamentaria de la Cámara de Representantes y la jefa del Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sostenible, Nurhayati Ali Assegaf, dijo que la Cámara de Representantes de la República Indonesia está celebrando el foro que concluye el 5 de septiembre. Iniciado en el año 2017, el evento de este año tiene como tema combatir la desigualdad a través de la inclusión social y financiera. Varios presidentes del Parlamento de Portugal, Gambia, Timor Leste y Arabia Saudita, así como representantes de organizaciones internacionales de todo el mundo, incluida la presidenta de la Unión Interparlamentaria, Gabriela Cuevas Barón, asistieron al Foro Parlamentario Mundial sobre Desarrollo Sostenible. Nurhayati Assegaf señaló que el Parlamento desempeñó un papel importante en la adopción de políticas de desarrollo universal, inclusivo y sostenible para garantizar que nadie se quede atrás mientras avanza para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de 2030. Hablando en relación con el tema, Assegaf destacó la necesidad crucial de apoyar la inclusión social y financiera para poner fin a la pobreza y lograr un desarrollo equitativo. La cooperación multisectorial también desempeña un papel importante en los objetivos de desarrollo sostenible a través de colaboraciones efectivas entre las partes interesadas, académicos, entidades comerciales y la sociedad. El director de Relaciones Interinstitucionales Internacionales, Chandra Negara, dijo que la Agencia de Economía Creativa de Indonesia, o BECRAF, está desarrollando actualmente tres espíritus para el desarrollo del ecosistema de la economía creativa. Chandra Negara en la reunión del taller regional de la ASEAN sobre economía creativa en Nusa Dua, Bali, explicó el miércoles: los tres espíritus están conectados, todos se encuentran, colaboran y comercian, lo que significa valor económico y comercio para el ecosistema económico creativo. Todo eso se hace desarrollando el potencial, no solo a nivel nacional, sino también en el extranjero. Estos tres espíritus son puntos principales en el desarrollo del ecosistema de la economía creativa, que se utiliza como una de las estrategias para aumentar el valor de la economía creativa. Además, los tres espíritus también están vinculados en un foro de discusión que involucra seis elementos, incluidos académicos, empresarios y los medios de comunicación. El jefe de la Agencia de Evaluación y Aplicación de Tecnología, Hamam Riza, espera que la exhibición del vehículo eléctrico de Indonesia o el Salón del Motor Eléctrico de Indonesia de 2019 en Yakarta el miércoles y jueves despierte la conciencia del uso del pueblo indonesia en vehículos ecológicos. Hamam dijo: esta exposición puede profundizar la comprensión de las personas sobre los vehículos eléctricos. Según lo citado por la agencia Antara, la exposición fue iniciada por la Agencia para la Evaluación y Aplicación de Tecnología y apoyada por varias otras agencias gubernamentales que exhibieron una variedad de autos eléctricos y motocicletas, incluyendo componentes de apoyo. Los componentes de apoyo de vehículos eléctricos en la primera exposición de vehículos eléctricos, incluidas baterías de vehículos y estaciones de carga energía. La Feria Internacional del Libro Indonesia, o IIBF, se inauguró oficialmente en el Centro de Convenciones de Yakarta el miércoles. La Exposición Internacional de Libros realizada por la Asociación de Editores de Indonesia fue inaugurada por el gobernador de la Región Especial Yakarta, Anies Baswedan. En su discurso, el gobernador Anies Baswedan expresó su agradecimiento porque la Asociación de Editores de Indonesia realizó constantemente actividades de exhibición de libros para llegar a 39 veces este año. En la feria de 2019 participaron 20 editoriales internacionales en la exposición. Además, también hubo 45 participantes en el programa de asociación internacional que provenían de editoriales de varios países. La Cámara de Representantes de Indonesia celebró un foro parlamentario mundial titulado World Parliamentary Forum on Sustainable Development, o Foro Internacional del Parlamento sobre Desarrollo Sostenible, del 4 al 5 de septiembre en Kuta, Bali. Citado por la agencia Antara, el presidente de la Agencia de Cooperación Interparlamentaria, Nurhayati Ali Asegaf, en Kuta, el miércoles dijo que el Parlamento tiene un papel importante en la adopción de políticas que se centran en el desarrollo universal, inclusivo y sostenible, para garantizar que nadie se quede atrás en la búsqueda de objetivos de desarrollo sostenible del año 2030. La presidenta Nurhayati Ali Asegaf, quien también es presidenta del foro, dijo que la actividad del foro iniciado por primera vez por el Parlamento de Indonesia en el año 2017 presentó a los jefes de Parlamento y representantes de organizaciones internacionales de varios países del mundo, entre otros presidentes del Parlamento de Portugal, Gambia, Timor-Leste, Arabia Saudita y el presidente de la Unión Interparlamentaria. El Banco de Indonesia fomenta el crecimiento de tres sectores manufactureros líderes que son prioritarios, a saber textiles, automotores y calzado, porque se considera que estos sectores son fuertes para competir en el mercado global. En relación con la fabricación en Yakarta el miércoles, dijo que el esfuerzo era apoyar al Ministerio de Industria para alentar el crecimiento industrial, especialmente la fabricación. donde espera que con el sector manufacturero prioritario pueda impulsar el crecimiento económico de Indonesia aún más. Agregó, los tres sectores se discutirán en una reunión de coordinación de seguimiento en la que participarán el gobierno central, el Banco de Indonesia y los gobiernos regionales. Así son las noticias.
Angkasawan RRI, sekali di udara tetap di udara. Semenjak 45 tak pernah berhenti. Patuh dan setia berjiwa Pancasila. Di prasetya ada sekerjanya. Ampera tujuan utama. Penuh pengabdian pada revolusi. Demi Tuhan, demi Pertiwi. Sekali di udara, tetap di udara.
Estimados oyentes, ahora representamos el comentario con el tema candidato del presidente de la Comisión de Erradicación de la Corrupción. Así mantenga en sintonía. Estimados oyentes, el mandato de los oficiales de la Comisión de la Erradicación de la Corrupción, o KPK, de este periodo terminará. Por lo tanto, el presidente Joko Widodo ha formado un comité de selección para reclutar candidatos del liderazgo de KPK, que consisten en profesionales tanto de la policía, de la ley, como auditor financiero. A partir de los resultados de la selección, 10 candidatos que se propondrán a la Cámara de Representantes por el presidente serán seleccionados a través de una prueba de factibilidad para los candidatos de 5 líderes de la Comisión en el periodo 2019-2024. Los pros y las contras emergen en la comunidad de expertos legales, activistas anticorrupción, a la comunidad comenzando desde el comité de selección hasta la selección de candidatos para los futuros líderes de la Comisión KPK. En una reunión en el Palacio el martes 3 de septiembre, el presidente Joko Widodo espera construir un sistema en el desempeño de la Comisión KPK, no solo para supervisar el desempeño de los funcionarios y arrestar a los corruptores, sino que Indonesia debe poder construir un sistema. Con este sistema, según el presidente, la Comisión KPK puede construir simultáneamente un sistema anticorrupción. Además, la Comisión de Erradicación de la Corrupción puede supervisar el sistema construido por el gobierno. Mientras tanto, Kurnia Ramadan, el investigador de Indonesia Corruption Watch, le pidió al presidente que se atreviera a rechazar los nombres de los candidatos al liderazgo presentados por el comité de selección si los nombres no tienen integridad. Además, Kurnia Ramadan también dijo que el comité de selección trabaja en base al decreto presidencial para que Joko Widodo como presidente tuviera el derecho total de rechazar el trabajo del comité si dejaba muchos problemas. Además, muchos elementos de la sociedad y expertos expresaron su opinión sobre la insatisfacción con el desempeño del comité de selección en el proceso de búsqueda de candidatos para el liderazgo de la Comisión KPK. Mientras que el presidente del Comité de Selección, Yenti Garnasi, negó que el desempeño del comité no fuera profesional. Dijo que junto con los otros comités, el proceso de selección se había llevado a cabo estrictamente, de acuerdo con la experiencia de cada comité. Además, el aporte de varios partidos de elementos de la comunidad relacionados con el historial de los candidatos para el liderazgo de la Comisión KPK también se convirtió en una nota separada en la selección de candidatos. Más allá, los pros y contras que ocurren en el comité de selección, el proceso de selección de candidatos hasta la elección de los candidatos para el liderazgo de la comisión, lo que el presidente pretende construir un sistema de gobierno limpio y autorizado, merece respeto. Por lo tanto, necesitamos un dispositivo experto que sea capaz y calificado contra todas las fuerzas impenetrables. Sin embargo, se necesita un coraje extraordinario para los líderes de la Comisión KPK en el próximo periodo, para proteger y resistir, así como para desmantelar las prácticas de la corrupción, colusión y nepotismo en la burocracia gubernamental. Los líderes de la Comisión de la Erradicación de la Corrupción no deben ser selectivos al presentar un caso legal que atrapa a los sospechosos, y mucho menos a las partes que apoyan a las autoridades sospechosas de estar involucradas en el caso. La tarea del nuevo líder es muy pesada cuando vemos desafíos por delante. No deje que los investigadores de la comisión se sientan intimidados nuevamente hasta ahora, que no ha revelado la mente maestra detrás de los perpetradores. Así fue el comentario de La Voz de Indonesia.
Oyentes, ahora el segmento de hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 5 de septiembre en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre del año 1945. El Sultanato de Yogyakarta se unió a la República de Indonesia. En esa fecha, el noveno Sri Sultan Hamengkubuwono y el octavo Paku Alam expresaron su total apoyo a la recién proclamada República de Indonesia. Su declaración está aprobada por el mandato dirigido a la gente de Yogyakarta. Este mandato se anunció el 5 de septiembre de 1945. Este mandato abarca tres cosas, a saber, el reino de Yogyakarta es una región especial de la República de Indonesia. Todos los asuntos de gobernanza de la región especial de Yogyakarta están a cargo del sultán y el sultán es directamente responsable ante el presidente de la República de Indonesia. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre de 1984, la muerte de Adam Malik, el tercer vicepresidente de Indonesia. La carrera de Adam Malik comenzó como periodista y figura de movimiento. En su juventud, participó activamente en movimientos nacionales para luchar por la independencia de Indonesia, incluso a través del establecimiento de la agencia de noticias Antara. En la era colonial japonesa, Adam Malik también participó activamente en la guerrilla, en el movimiento juvenil que lucha por la independencia. Adam Malik fue una vez el ministro de Comercio y Cancillería. Su carrera más alta fue vicepresidente de la República de Indonesia desde 1978 y terminó en 1983. Adam Malik murió en Bandung, Jawa Occidental, el 5 de septiembre del año 1984, a la edad de 67 años, debido a una enfermedad. Concluimos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 5 de septiembre de 2005, Mandala Airlines se estrelló después de despegar en Medan, Sumatra del Norte. El Boeing 737-200 de Mandala Airlines se estrelló en el área de Padang Bulan, Medan, Indonesia, el 5 de septiembre de 2005. El accidente ocurrió segundos después de que el avión despegara del aeropuerto de Polonia, Medan, en un vuelo de Medan, Jakarta. El avión transportaba 112 pasajeros y 5 tripulantes. el número de pasajeros muertos fue de 100 personas. 49 personas en tierra entre las víctimas que murieron. Otros 17 pasajeros fueron reportados como seguros. Entre los muertos estaban el gobernador Sumatra Tengku Rizal Nurdin, dos pasajeros chinos, un ciudadano japonés y un ciudadano malaysio. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Debar melihat dia selangkah di depanmu. Jangan terdiam, jangan membisu, ungkapkan isi hatimu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con el segmento de Mi Indonesia. Bueno, oyentes, seguimos con el segmento de Mi Indonesia, que esta vez lleva el título El Ministro de Comunicación e Información formaliza la digitalización de fronteras en Nunukan. El ministro de Comunicación e Información, Rudiantara, inauguró la digitalización en la frontera en el pabellón deportivo Dwikora Nunukan el sábado 31 de agosto. Lo acompañaron, entre otros, el gobernador de Kalimantan del Norte, Irianto Lambri, y la regente de Nunukan, Asmin Laura Hafid. Un día antes, el director de radiodifusión del Ministerio de Comunicación e Información, Geriantika Kurnia, en Nunukan, Kalimantan del Norte, explicó que Nunukan fue elegido por el Ministerio como el primer programa de digitalización fronteriza porque Nunukan aún no tenía instalaciones 4G como en la región de Java. En su discurso, dijo Rudy Antara, el programa lanzado por la Agencia de Telecomunicaciones y Accesibilidad a la Información del Ministerio de Comunicación e Información fue una manifestación concreta del desarrollo de Indonesia desde la periferia. Según Rudy Antara, la digitalización en la frontera tiene en cuenta la calidad de la infraestructura digital, de contenido y digital. Rudy Antara explicó que el programa de digitalización consistía en el programa Simulcast, que significa transmisión analógica y digital simultánea en la frontera. El lanzamiento de este programa se llevó a cabo simultáneamente en Batam, Jayapura y Nunukan, y se centró en Nunukan. Este programa permite a las personas usar televisión digital y analógica juntas. Se espera que el uso de la televisión digital proporcione transmisiones que tengan mejor calidad que la televisión analógica desde el borde de las fronteras del país. Rudy Antara explicó que hay dos formas de mirar televisión digital con una televisión nueva que ya tiene un dispositivo que captura transmisiones digitales y modelos de televisión antiguos que deben estar equipados con un dispositivo llamado caja de configuración o setup box. En esta ocasión, tres estaciones de televisión indonesias, a saber, la televisión de la Radio República Indonesia o TVRI, Metro TV y Metro TV y Transmedia, entregaron cajas de configuración a los residentes de forma gratuita. Según Rudy Antara, al enviar este cuadro de configuración puede ser muy útil para los residentes que tienen televisores antiguos. Rudy Antara dijo que en este momento las personas en Nunukan estaban recibiendo transmisiones de televisión analógica a través de antenas parabólicas, televisión por cable y otros con baja calidad de imagen. Rudy Antara espera que con digital se espera que tengan una mejor calidad de imagen. Oyentes, este fue mi Indonesia de hoy.
memberikanku untuk menggapai hati.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español.
Esta fue una bonita canción pop indonesia. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinyos.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, ahora el segmento de la belleza de Indonesia. En el segmento de la belleza de Indonesia presentaré mi balap, culinario típico de Medan. Oyentes, 31 de agosto hasta 1 de septiembre de 2019, culinario típico de Medan, Sumatera del Norte, a saber mi balap, se distribuyen de forma gratuita en el Festival de Pucuk Kuliner en la Plaza Medan Fair, Medan, Sumatera del Norte. Muchos visitantes que les gustó este culinario típico de Medan. Esta edición de La Belleza de Indonesia te invitará a conocer mi balap. El nombre de mi balap en tiempo antiguo solía llamarse mi tiao. Sin embargo, debido a que se cocinan rápidamente como si estuviera compitiendo, la gente de Medan lo nombró mi balap. Oyentes, mi balap consiste en fideos kuitiao y fideos de arroz, salteados con huevos, brotes de soja y salsa de soja dulce. La característica del sabor de los fideos de mi balap es el uso de huevos en gran medida. Debido a que usa muchos huevos, mi balap tiene una textura gruesa. Además de la textura distintiva, el aroma de los fideos de mi balap también se ha vuelto más distintivo debido a la fragancia de los huevos fritos, especialmente cuando se vierte en un plato hecho de hojas de plátano. El aroma de los fideos de mi balap es más apetitoso. Estos fideos de mi balap se venden en una carretera y se fríen en un caldero con una estufa de piedra que usa madera como combustible. Mi balap se vende en dos sabores, original y mariscos. Para original, el precio es de alrededor de 8.000 rupiah hasta 10.000 rupiah, o un valor equivalente a un dólar estadounidense. Mientras que mi balap seafood se vende alrededor de 10.000 hasta 15.000 rupiah. Mi balap generalmente se disfruta como un menú de desayuno, por lo que la mayoría de los vendedores de mi balap venden mi balap por la mañana. Oyentes, esta fue la belleza de Indonesia con el tema Mi Balap, culinario típico de Medan. Mañana nos volveremos a encontrar con otro tema interesante. Hasta luego. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. La siguiente es el segmento de miscelánea. Oyentes, sigamos al segmento de miscelánea. La miscelánea de hoy se trata de la Feria Internacional del Libro de Indonesia de 2019. Oyentes, del 4 al 8 de septiembre de 2019 se celebró el evento de la Feria Internacional del Libro de Indonesia en el Centro de Convención de Jakarta, organizado por la Asociación de Editores de Indonesia, ICAPI. Este evento es 39º evento desde que se celebró por primera vez en 1980. Inicialmente usó el nombre Indonesia Book Fair o Feria del Libro de Indonesia. Luego cambió a Indonesia International Book Fair o la Feria Internacional del Libro de Indonesia desde 2014. Una variedad de actividades de contabilidad celebradas en la Feria Internacional del Libro de Indonesia de 2019 son promociones, transacciones, debates e interacciones entre editores, escritores, bibliotecarios, activistas de alfabetización, artes, cultura, educación y otras industrias creativas. La Feria Internacional del Libro de Indonesia de 2019 está abierto gratuitamente para el público en general. En la implementación de este año hay algunas cosas nuevas y diferentes de las anteriores, donde se llevará a cabo el programa de Asociación de Indonesia y un simposio internacional sobre educación. El propósito de llevar a cabo programa de Asociación de Indonesia es hacer de Indonesia una fuente y un centro de marketing para los derechos de autor de traducción en el mundo internacional. Según el programa, los organizadores brindan incentivos especiales a los posibles compradores de derechos de autor del extranjero que asistan y realizan transacciones en la Feria Internacional del Libro de Indonesia. Otra cosa nueva en la Feria Internacional del Libro de Indonesia esta vez es el simposio que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación y Cultura y la Agencia de Economía Creativa. El simposio que se celebró el 3 de septiembre de 2019 discutió el contexto de la educación, la influencia de la tecnología en la educación actual y los derechos de autor. Estimados oyentes, además del programa de Asociación de Indonesia y Simposio Internacional, una parte interesante de la Feria Internacional del Libro de Indonesia de 2019 es la Zona Kalap. Esta es un área de venta de libros con descuentos entre 40 y 90% de varias editoriales. Esta actividad es una encarnación de la Ley número 3 de 2017, sobre el sistema de libro, de modo que las ferias de libros no solo son un lugar para promover la alfabetización, sino que también venden libros que pueden ser disfrutados por el público, es decir, proporcionando libros de bajo costo. La Zona Kalap ha existido desde el año pasado. El comité organizador proporciona 500.000 copias de libro que consta de 5.000 títulos publicados por 250 marcas editoriales. Esta venta de libros baratos ocupará un área de 600 metros cuadrados, más amplia que el año pasado, que fue de aproximadamente 45 metros cuadrados. En esta zona también se venderán productos que no sean libros en forma de juguetes educativos y productos relacionados con libros. Oyentes, este fue la miscelánea de esta vez con el tema La Feria Internacional del Libro de Indonesia. Nos encontraremos nuevamente en la próxima edición de miscelánea con otros temas interesantes. Hasta la vista.
Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. Dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibaratnya hatiku sayang karena pikiranmu salah. Selama ini setiap kau tak datang sayang, padahal aku tak pernah ada di rumah. Yeah. Selalu ku bilang aku tak sebaik kau pikir, tak pernah ku nantikan kamu.
Antes acabamos de escuchar unas bonitas canciones pop indonesias. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Hola oyentes de Voice of Indonesia, nos vemos de nuevo en el segmento del mundo musical. Esta edición discutiré una canción de Hermé Kulit. Hermé Kulit es una cantante de jazz indonesia. Comenzó su carrera como cantante desde 1973. El cantante, que nació con el nombre de Hermé Mariam Nurjanah Kulit, tiene más de 20 álbumes. Su nombre comenzó a conocerse desde el lanzamiento de la canción Pasrah de Rian Kyoto y Kasih de Richard Kyoto. La canción titulada Menyerah cuenta la historia de la rendición de alguien que ya no se encuentra en su amante. A pesar de que ha estado esperando durante mucho tiempo, el amante no ha llegado, incluso, según los informes, no se le escuchó. Oyentes, esta es la canción titulada Pasrah de Ermi Kulin.
Lama ku rasa sepinya hati tanpa dirimu. Lama terasa rindu yang dalam menyiksa jiwaku. Lamanya daku kian menahan rasa gelisah yang selama ini selalu saja datang menggoda. Dua purnama tanpa terasa berlalu sudah. Namun tiada pernah ku dengar kabar, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain. Engkau lupakan di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan pada yang ilahi. Kabarmu, oh sayang. Mungkin dirimu telah bersama dengan yang lain. Hingga diriku begitu saja engkau lupakan. Di mana lagi, kemana lagi harus ku cari tempat untuk bertanya. Angin pun tiada, burung pun tiada, semua tiada bawa berita. Kalau begini, terus begini, aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya. Aku tak tahu bagaimanakah lagi. Biarlah semua akan kupasrahkan padanya ilahi.
Voice of Indonesia.
Terima
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias, ustedes han escuchado el programa en idioma español de Voice of Indonesia. Siga nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y sitio web www.voiceofindonesia.id. También puedes unirte a nuestras redes sociales Facebook Voice of Indonesia y Twitter @voiceindonesia, Instagram voice_of_indonesia. No se olviden hacer clic y poner su comentario en nuestras redes sociales y correo electrónico voy@voynews.id. Nosotros, Tatiana y yo soy Borja Saman, nos despedimos de ustedes. Adiós.